La cirugía estética es un sector que ha crecido de forma considerable. De hecho, se han triplicado las operaciones en los últimos 8 años. Operaciones estéticas que, por lo tanto, parece que están en auge. En España se realizan unas 200.000 intervenciones al año. Nos sitúa como el quinto país del mundo donde más retoques se realizan. Es más, parece que el 40% de los españoles ya se ha sometido a alguna intervención facial o corporal. Las redes sociales, la importancia que se le da a la imagen y al cuerpo, supongo que hayan elevado de forma importante este tipo de intervenciones. Por contra, parece que la edad media de acceso baja considerablemente. Muy buenos días, soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, y el doctor Juan Ramón Sanz Jiménez Rico es cirujano de referencia, es uno de los grandes expertos en la materia, ha desarrollado su carrera profesional en el Hospital Valdecilla como jefe de servicio hasta este mismo año que ha pedido excedencia. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Las operaciones estéticas, ¿es así? ¿Están viviendo su mejor momento? ¿Vive el sector un boom?
Sí, el sector, vamos, nosotros somos especialistas en cirugía plástica, estética y reparadora. Tenemos las dos facetas, la reparadora o reconstructiva y la estética. Y en la estética, a la vez, para que nos entiendan los oyentes, hay dos aspectos. Uno, el aspecto que se llama mínimamente invasivo o no quirúrgico, que son los procedimientos que también en la calle los denominan medicina estética, procedimientos no quirúrgicos, y los quirúrgicos, la cirugía llamada cirugía estética. Entonces, tanto la una como la otra, tanto los procedimientos no quirúrgicos o mínimamente invasivos como los quirúrgicos han experimentado un boom. Sí que es cierto, como bien dice usted en las estadísticas, que ha habido en los últimos 10 años, pues ha habido más de un 200% de aumento de procedimientos en cirugía estética. En los procedimientos no quirúrgicos, medicina estética mínimamente invasiva, sobre todo faciales, ha habido un incremento aún mucho mayor. De hecho, en Estados Unidos, en los últimos 10 años, ha habido casi en sus estadísticas de la Asociación Americana de Cirugía Estética, un incremento de casi 1000%, en procedimientos no quirúrgicos. Pero en quirúrgicos sí, ha habido un boom muy importante. Yo creo que ahora estamos en un periodo más de estabilización, después de también el periodo de pandemia, donde también ha habido, después de la pandemia, un aumento muy importante de procedimientos. Ahora estamos viviendo una estabilización de lo que es el número de procedimientos por mes, para un cirujano que haga una actividad habitual en cirugía estética.
Perfecto, doctor. Todos estos datos, entonces, se extrapolan a nuestra región. Quiero decir que estamos en la media, ¿no?
Sí, sí, sí. En las estadísticas que nosotros en nuestra clínica manejamos, sí que está lo que le estoy diciendo. Esas estadísticas a nivel de España las estamos comprobando a nivel local, a nivel locorregional.
O sea, podemos decir que la cirugía parece que vive su temporada alta, favorecida por el contexto social, ¿no? En las redes sociales, esa exposición permanente a ellas, ¿puede ser uno de los factores claves?
Sí, claramente. Y además, dentro de las redes sociales, curiosamente, nosotros tenemos a una persona que trabaja para nosotros en las redes. Vamos, yo le explico pues lo que es la experiencia nuestra, para concretar más. Entonces, después, dentro de las redes sociales, que han contribuido claramente al desarrollo de la cirugía y medicina estética, hay dos tipos de redes. Nosotros TikTok en concreto no lo utilizamos, pero sí que utilizamos Instagram. Y el Instagram, para que nos entendamos, el público claramente es joven. Por contra, cuando se utiliza los buscadores Google y Facebook, es para unos pacientes ya de más edad, de la cuarentena, la cincuentena. Y claramente, porque cuando hacemos nuestras estadísticas, es curioso que si hay esta persona de la organización pregunta, ¿y usted cómo nos ha encontrado? Hombre, el número uno sigue siendo el boca a boca. ¿Ha operado usted a mi prima? ¿Ha operado usted a una amiga que me ha recomendado que venga con usted? Pero después, cuando es a través de redes sociales, se diferencia claramente Instagram versus Facebook y buscador de Google.
Por lo tanto, baja de forma considerable la edad de acceso a la cirugía estética, ¿no?
Bueno, en las estadísticas americanas, que son las más fiables, y creo que en las españolas también, y nosotros tenemos un poco las estadísticas americanas, hay tres edades, 18, treintena, 18, 30, 35, 35, 50 y 50, pongamos 70. Si nosotros seguimos teniendo el mayor número de pacientes de 50 a 70. Probablemente hay mayor estabilidad emocional, estabilidad laboral, estabilidad económica, pero sí que hay un resurgir, como usted bien dice, de la época o del rango de edad 18-35, sobre todo en procedimientos faciales, rinoplastia y otoplastia, y corporales, cirugía mamaria, sobre todo aumento mamario.
Gente,
nosotros operamos a mayores de edad, excepto en otoplastias, porque la oreja, como bien sabrá usted, a partir de los 6 años ya su crecimiento prácticamente es del 90-95%, con lo cual niños que tienen orejas de soplillo y que empiezan a veces a tener algún problema a nivel escolar, pues es muy bueno que si los niños tienen claro el operarse, operarles a esa edad. Y muchas veces operamos, también nos pasa, que operamos durante el verano porque así han acabado el año con ese problema y empiezan el nuevo curso escolar ya sin ese problema. Entonces, ahora justamente acaban las clases, tenemos varias otoplastias ahora, 20 días antes de empezar el curso. Entonces, la otoplastia se realiza, como bien digo, y como la estoy comentando, en épocas más tempranas, y si no ya lo que es el aumento mamario y la rinoplastia, sobre todo, pues a partir de los 18 años, pero gente joven.
Hay expertos que precisamente alertan del peligro que puede suponer, ¿no? ¿Crea adicción, doctor?
Hombre, yo no soy psiquiatra, ni tengo gran formación en psicología, psiquiatría, pero sí que es cierto que hay ese comentario de pacientes con quienes tienes, obviamente cuando tienes muchos pacientes, pues al final estableces lazos personales, afectivos, de cierta amistad, y sí que hay pacientes que repiten cirugías, pasados 3 años, se han hecho un aumento mamario y luego se hacen una rinoplastia, y cuando han tenido una buena experiencia, ellos mismos dicen, oye, pues le he cogido gustillo a esto. Y justamente pues te dicen, oye, pues mira, ahora no, pero a lo mejor te vuelvo a visitar en una revisión. Nosotros nada más hacemos revisiones anuales, pues cuando haga una revisión, pues a lo mejor te comento esto de la nariz, y a los 3-4 años operando la nariz. No sé si eso es crear adicción, pero que esa frase de le he cogido gustillo a esto, o no ha sido una mala experiencia y volvemos a repetir, sí que será con cierta frecuencia, sinceramente.
Ya. Y el hecho de empezar pronto, más pronto, con edades más tempranas, ¿puede tener alguna consecuencia física a la larga?
Hombre, bien, las cirugías estéticas bien indicadas y bien ejecutadas, consecuencias físicas no. Lo que sí que hay que hacer es una selección adecuada de lo que es el paciente, y sí que estar seguros de que el beneficio va a ser mayor que el perjuicio. Y sí que es cierto que hay pacientes con las historias, eso se lo puedo garantizar. Este mes me ha pasado con 2 pacientes que tienen problemas de la esfera psicológica psiquiátrica, bulimia, bueno, trastornos, desórdenes alimenticios, que pueden ser una contraindicación relativa. Entonces nosotros lo que hacemos es saber quién es el su psiquiatra, su psicólogo, y nos ponemos en contacto con él para informarnos adicionalmente, previa autorización del paciente, y con eso pues completamos la historia. Y si el psicólogo o el psiquiatra nos dice, oye, mira, esto también lo he hablado con mi paciente, no hay contraindicación, y te voy a decir el momento en que se puede hacer. Eso sí que nos pasa. No cada vez más frecuentemente, pero sí que nos pasa una vez al mes o cada 2 meses de pacientes con esta esfera de problemas psicológicos, nos está pasando. Y bueno, pues dedicamos el tiempo que hace falta a ese paciente y lo comentamos con él, lo comentamos con el psiquiatra que corresponda.
Y con
no sé si la he respondido o me he ido un poco por las ramas, pero es un poco eso, que sí que hay pacientes de esa esfera, pero que hay que complementar el estudio con la consulta con el especialista de turno y a quien corresponda.
Bueno, y con esto vamos terminando porque me he quedado sin tiempo. ¿Alguna zona del cuerpo que conlleve más riesgos en una operación?
Hombre, la cirugía, yo siempre se lo digo a los pacientes, riesgo cero no tiene. O sea, asegúreme que no me va a pasar absolutamente nada. Pues riesgo cero no tiene. Pero también es cierto, nosotros llevamos miles y miles y nunca hemos tenido un problema grave, gravísimo. Ya no digo que alguien haya fallecido, sino grave, gravísimo. Sí que es cierto que puede haber complicaciones inherentes al procedimiento, entonces lo que sí que hay que estar es estar formado y estar preparado. El riesgo cero no existe, pero es muy seguro. Lo que yo siempre se lo digo a los pacientes, que hay que hacerlo por una persona que esté adecuadamente formada y se sepa el libro, y luego en un entorno adecuado, un hospital que tenga todos los medios, que tenga todos los especialistas, del anestesista, de garantías, y que tenga después su adecuado posoperatorio, área posoperatoria, con UVI incluida, llegado al caso.
Claro, porque el intrusismo, y de esto ya hablaremos, doctor, en otro momento, es otro claro impacto en el auge de su sector, ¿no? Creo que no somos conscientes en muchas ocasiones a los peligros que nos podemos llegar a exponer. Ha sido un placer, muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchísimas gracias a usted. Buenos días.